Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, Ana Belén Caballero y Juan José Montes. Te damos la bienvenida a este espacio de actualidad diocesana. En un momento saludamos al arzobispo, que nos va a comentar el Evangelio de este domingo. Y junto a ello, noticias de actualidad. Ana Belén Caballero resume esas noticias en titulares.
Buenos días. Vamos a hablar del Fondo Diocesano de Solidaridad, que lleva unos 30 años funcionando en nuestra archidiócesis y que ha cambiado la vida de muchas personas gracias a decenas de proyectos financiados desde aquí. También vamos a hablarte del Día del Misionero Extremeño, que se ha celebrado el pasado fin de semana en Galisteo, y nos iremos a Villanueva de la Serena, porque allí se celebró el Encuentro Arciprestal de Niños de Primera Comunión. Las secciones habituales de La Buena Noticia con José Carrasco y La Reflexión con Ángel Zambrano llenan este tiempo de Iglesia Noticia.
Un tiempo que comienza con la lectura del Evangelio y luego el comentario. José Julio Alegría.
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?». Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «¿Y tú, qué dice del que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que es un profeta».
Buenos días, queridos amigos radioyentes. La liturgia, a través de diferentes catequesis, nos lleva de la mano durante estos domingos de Cuaresma al encuentro con el resucitado. La samaritana nos habla de agua de pozo, agua muerta, para decirnos que Jesús es agua de manantial, agua viva. El ciego de nacimiento nos habla de oscuridad, tinieblas y caos, para decirnos que Jesús es la luz. Lázaro nos presenta la triste, oscura e inexorable muerte, para decirnos que Jesús es la vida. Está pasando el tiempo de invierno de la Cuaresma y se acerca la primavera de la Pascua. Algo nuevo ya está brotando. ¿No lo notáis?, nos dice Isaías. Todo el relato del ciego de nacimiento, que lleva al hombre de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de no ser nada a ser hombre cabal. Con Jesús puedo pasar de las tinieblas a la luz. El ciego de nacimiento nunca ha visto la luz. Ha vivido siempre en la noche de la tristeza, de la oscuridad, de no saber dónde está. Imagen perfecta para definir una persona, una sociedad sin Dios. Con Jesús descubre la maravilla del ver, del poder caminar solo y sobre todo de poder quedar fascinado ante la presencia de Jesús. Con Jesús puedo pasar de la esclavitud a la libertad. El ciego era un esclavo, un ser totalmente dependiente de los demás. Su mundo era pequeño y muy reducido. El ciego era mendigo, estaba inmóvil, impotente, dependiendo de los demás. Este punto de partida es clave para resaltar el punto de llegada. Jesús le va a dar movilidad e independencia. Las leyes religiosas prohibían curar en sábado y ponían la ley por encima de la persona. El horizonte que se abre para él es indescriptible. el mundo ha cambiado radicalmente. Su vida anodina y dependiente está ahora llena de sentido. Pierde todo miedo y comienza a ser el mismo, no solo en su interior, sino también ante los demás. Finalmente, solo Jesús me invita a dar el salto mortal del no ser al ser. No es la mejor manera de curar a un ciego poner barro en los ojos, pero simbólicamente este barro tiene relación con el barro del paraíso, que al recibir el soplo de Dios se convierte en un ser lleno de vida. Con Jesús se reinicia el primer proyecto de Dios sobre el mundo. Es curioso que el ciego utilice las mismas palabras que tantas veces en Juan utiliza Jesús para identificarse: yo soy. Jesús le da su identidad. Antes no era, ahora es. Sin Jesús no somos nada. Con Jesús somos lo que Dios quiso que fuéramos desde el principio. Feliz domingo, paz y bien.
Muchas gracias, don José, y nosotros continuamos con el programa. Saludamos ahora a José Carrasco, que nos trae la buena noticia. Hola, Pepe.
Hola, Ana. Hola, Juanjo. Y buenos días a todos los que nos escuchan.
Hoy nos vas a presentar a un nuevo personaje.
Hoy hablamos de Juanito.
Mira, cuéntanos.
Ya sabemos que la inteligencia artificial está ahora en lo más alto. O sea, todo es inteligencia artificial, ¿vale? Pero también la inteligencia artificial tiene sus propias sendas de evangelización y una de las más singulares ha nacido en México, juanito.ai, que además es la dirección de Internet. Pues mira, Juanito nació en 2004 con el propósito inicial de acercar al público el acontecimiento guadalupano y la plataforma ahora pues lo que ha hecho es ampliar. Lo que distingue esta nueva etapa es su vocación pedagógica. Juanito.ai se presenta como un aliado para quienes dedican su vida a formar y acompañar profesores, catequistas, gente pastoral, evangelizadores, gente en general. La herramienta permite preparar clases y encuentros con una base doctrinal sólida, traducir conceptos complejos a un lenguaje claro, elaborar recursos pastorales, dinamizar procesos de catequesis, familiar, juvenil, adulta. El proyecto insiste en una idea que atraviesa su diseño. No basta con dar información, hay que provocar el aprendizaje y por eso la IA no se limita a responder preguntas, sino que ayuda a estructurar contenido, sugerir dinámicas y ofrecer camino para que ese estudio se convierta en experiencia de fe. Y además su aporte no termina ahí en el ámbito académico o formativo. Juanito.ai también ha sido concebida como un acompañante espiritual cotidiano. Con la discreción de quien camina al lado, ofrece criterios para el discernimiento, ilumina decisiones difíciles, orienta sobre la convivencia familiar, aporta perspectivas para afrontar problemas en el trabajo, abre horizontes en temas de justicia social y ayuda a comprender los tiempos litúrgicos.
Pues muy Juanito es muy completo.
Lo tiene todo.
Pues muchísimas gracias, Pepe, por una semana más.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Y después de la buena noticia, vamos con la actualidad del día a día. En la Archidiócesis, la Iglesia de Mérida-Badajoz destina el 1% de los gastos ordinarios de sus instituciones a un fondo conocido como Fondo Diocesano de Solidaridad. Las instituciones que nutren ese fondo son concretamente la Curia Diocesana, el Cabildo de la Catedral, el Seminario, las parroquias, las hermandades y cofradías y los movimientos y asociaciones propios de la Archidiócesis. Este fondo selecciona y financia cada año una serie de proyectos en función del dinero disponible, que viene siendo entre 70.000 y 80.000 euros. La idea surgió en el Sínodo Diocesano del año 92. Desde que el fondo se puso en marcha, a mediados de los 90, se han financiado más de 250 proyectos por un montante que supera los 2 millones de euros. Estos proyectos han ido desde evangelización a becas, salud, obras y equipamientos. Según Francisco José Andrés Ledo, vicario de evangelización, cada año se atienden entre 6 y 8 proyectos.
Se estudian cada uno de los proyectos que se presentan, se valoran según los criterios que tiene establecido el propio Fondo Diocesano de Solidaridad. Esos proyectos que se ven que son viables para ser aprobados se les pasa al arzobispo, porque es él quien lo aprueba definitivamente. Y después las cuantías están en función de la cantidad que solicitan, pero al mismo tiempo de la cantidad que se tiene.
Algunos de los proyectos se financian en su totalidad y a otros, normalmente por su coste elevado, se les ayuda con una parte.
El pasado fin de semana, las tres diócesis extremeñas, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, tenían una cita con el mundo de las misiones. Se celebraba el Día del Misionero Extremeño y en esta ocasión era en la localidad cacereña de Galisteo. Alrededor de 250 personas participaron en esta jornada de encuentro, oración y compromiso que se desarrolló bajo el lema «Llamados a la misión». Uno de los momentos centrales de la mañana fue el testimonio misionero de Alberto Vera, obispo de la diócesis de Nacala, en Mozambique, quien compartió su experiencia pastoral y la realidad de la misión en el continente africano. Tras esta una visita guiada por el municipio, los participantes celebraron la Eucaristía, presidida por don Jesús Pulido, obispo de Coria Cáceres. Por la tarde tuvo lugar un testimonio sobre la cooperación misionera en Zimbabue y como cierre un viacrucis misionero por las calles del pueblo, que comenzó y finalizó en el templo parroquial.
Y hablamos de niños de primera comunión porque el arciprestazgo de Villanueva de la Serena ha celebrado el pasado sábado, día 7, en la localidad de Entre Ríos, el 17º encuentro arciprestal de niños de primera comunión. Casi 200 niños, acompañados por sus catequistas, sacerdotes y monitores, participaron en una jornada llena de actividades, incluyendo juegos y celebración de un viacrucis adaptado a sus edades, escenificado por un grupo de niños de la parroquia de Entre Ríos. La jornada concluyó con el tradicional festival en el que cada parroquia presentó una actuación. Padres y niños también compartieron este espacio de encuentro y convivencia que reforzó la unión entre las distintas comunidades parroquiales.
Y nos vamos acercando al 19 de marzo, que es Solemnidad de San José y es día laborable en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en nuestra región. Por ello, desde la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, nuestro arzobispo establece para nuestra archidiócesis que se mantiene el día 19 de marzo como solemnidad y, por lo tanto, día de precepto para todos los fieles católicos que estén ese día en nuestra archidiócesis. Dispensa, a su vez, del precepto de esta solemnidad a aquellos fieles que, por razones de trabajo, no puedan participar en la Eucaristía. Además, se pide a los sacerdotes que faciliten a los fieles la posibilidad de participar en las misas como corresponde a un día de precepto, ofreciendo un horario de celebración de la Santa Misa acorde con las necesidades de cada comunidad y, por último, anima a todos los fieles cristianos a que intenten vivir ese día festivo para la Iglesia conforme a ese día de precepto. Además, se recuerda que el día del seminario en las comunidades autónomas que no es festivo, como es el caso de Extremadura, se celebra este domingo 22 de marzo.
Ana, ¿te gusta Hakuna, música?
Sí, mucho.
Bueno, pues el día de San José, el día 19, llega a Badajoz por primera vez el concierto del disco Pasión, donde acompañan a Jesús Camino del Calvario. A las 8 de la tarde ofrecerán ese concierto en el Salón de Actos del Seminario. Las entradas se agotaron el mismo día que salieron, a las 5 horas.
5 horas duraron, así que ya no es posible comprarlas.
Pero bueno, Hakuna estudia repetirlo en algún lugar también, por concretar, de Badajoz. Además, yo creo que aquí es donde se inicia la gira nacional.
Sí, este es el primer concierto de esta gira Pasión.
Bueno, la Delegación Episcopal, entramos en otro asunto, la Delegación Episcopal para las Vocaciones celebra el día 20, el viernes, de 5 a 7, una vigilia en el Seminario de Badajoz por las vocaciones sacerdotales. Supone la tercera vigilia para rezar por los estados de vida, laical, vida consagrada y sacerdotal. Y al día siguiente, el sábado 21, el seminario acoge la celebración del Día del Monaguillo, enmarcado en la celebración del Día del Seminario. En esta jornada, que comenzará a las 10, se invita a los chavales a celebrar su fe y el servicio que hacen al altar como monaguillos.
Pues cuando nos vamos acercando al final de Iglesia Noticia, es momento de escuchar la reflexión que cada semana nos trae Ángel Zambrano.
Muy buenos días. Pues mirad, hay etapas que terminan y por eso es imprescindible soltar. También la cuaresma nos llama a soltar. Y soltar no es despreciar el pasado, ¿eh? Esa etapa pasada fue también muy bonita, nadie lo niega. Pero hay que seguir, ¿eh?, viviendo el presente con intensidad y dejando que el futuro tenga espacio en nuestra vida. Hasta la semana que viene. Buen domingo.
Gracias, Ángel. Gracias. Nosotros ya ponemos la luz larga, como bien has dicho, pero no para toda una vida, sino para toda una semana, la que tenemos por delante.
Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes a la 1:30 del mediodía. Que paséis un feliz domingo.